como los martes, una vez al mes, vamos a ir con nuestra sección de Blogosfera, la primera de este año, pero ya tenemos aquí a Miquel Gómez, conocido colaborador de Suéltalo Ya, Ongietorri, un año
Apa
más en
uno.
Suéltalo Ya. Eskerrik asko. Egunon, Mikel, vamos a entrar este año
Sí.
también con nuestra sección de Blogosfera. Tenemos tres temas para hoy. El
Sí.
primero, la dictadura de los likes. Parece que están quitando los contadores.
Parece que eso es lo que pretenden, ¿no? Sobre todo en Instagram y en Facebook, son parte de la misma compañía, entonces lo normal es que sigan estrategias muy similares o muy parecidas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, siempre estamos diciendo que Facebook tiene tres grandes problemas: Facebook y por tanto Instagram, ¿no? Pero el primer gran problema es el tema de la privacidad, las dudas que genera todas las cuestiones de privacidad en cuanto a los usuarios de estas redes sociales, de estas dos redes sociales en concreto. Intentan mejorarlo con cambios en las condiciones legales, en las condiciones de uso, de privacidad, y dando cada vez más opciones a los usuarios de que puedan controlar un poquito más su privacidad. El segundo sería todo el tema de las fake news, la credibilidad de estas redes sociales. Están haciendo una apuesta, en mi opinión, casi casi hasta excesiva, porque se están metiendo casi un poquito con una censura demasiado grande. Incluso ya pues empiezan a opiniones, no ya a hechos, sino opiniones, pues limitar un poquito también, ¿no? En este sentido, había un riesgo que era que aumentase la censura en estas redes sociales. Bueno, parece que está siendo así, ¿no? Esa lucha contra las fake news está lastrando también la libertad de opinión dentro de estas dos redes sociales y en general de todo. Y luego la última sería pues el tema de los contenidos, ¿no? Es decir, tanto Facebook como Instagram están teniendo una bajada de calidad de los contenidos que cuelgan los usuarios.
Así.
¿Vale? Por ejemplo, Facebook se da cuenta de que ahora mismo es una red social en la cual los usuarios comparten grandes momentos de su vida, no su día a día, sino grandes momentos de su vida. Es decir, pues una pareja que tiene un hijo, un examen importante aprobado, un viaje que puedes hacer que te gusta más o menos, ¿no? Vale, esto es un problema porque lógicamente te baja la frecuencia de contenidos. De publicación de contenidos. Y
Sí,
una red
ha cambiado
social.
ahora, ha cambiado
Sí,
ahora.
sí. O sea, es una tendencia que se está viendo, ¿no? Y sobre todo en Facebook. En Instagram, la bajada de la calidad de los contenidos viene sobre todo desde el punto de vista de hacer fotografías con mucho selfie, incluso selfie retocado con estas mejoras, ¿no? De belleza que traen los móviles, que son estupendos, incluso ya te cambian el color de los ojos y todo, ¿no? Te hace menos, hace a la red social menos confiable, en cierta manera, porque estás engañando al usuario, pero además hace o genera el efecto de que las publicaciones no son tan frecuentes. Y esto en una red social como Facebook o como Instagram, pues tiene un coste muy elevado, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque los usuarios están buscando el contenido que les genera más likes. Digamos que se están. Que premian o priorizan una serie de contenidos que saben que a la gente, a sus amigos o seguidores, les va a gustar, ¿no?
Y evitan
Entonces,
las que igual no van a tener tantos
exactamente,
likes.
no hacen las publicaciones que van a ser tan o que van a tener una cantidad de likes más pequeña. Esto es una parte de un estudio que hacen en el propio Facebook, que además otros expertos en comunicación en redes sociales están confirmando que se está viendo una tendencia hacia eso, ¿no? ¿Qué hace Facebook e Instagram para poder frenar esto? Bueno, pues intentan, hacen esto de vamos a probar a ver si quitando el contador de likes, conseguimos que no haya tanta dictadura del like, ¿no? Es decir, que la gente no publique dependiendo de cuántos likes va a recibir, y así conseguimos que, digamos, las publicaciones vayan aumentando. Ojo, no quiere decir que el usuario que publica no vaya a tener el control o no vaya a ver, no el control, sino que no vaya a ver cuántos likes tiene, sino que no va a aparecer, al resto de usuarios no le va a aparecer cuántos son los...
O sea, lo que desaparece no son los likes, o sea, la gente le podrá seguir dando like a eso, y a la persona usuaria o a la persona que lo ha subido, verá
le va a aparecer cuántos likes tiene, pero los demás usuarios...
A su ego
usuarios,
le ayudará igualmente. ¿Eh? Le ayudará a su ego igualmente, solo que de cara al público igual no es tan visible.
Exacto. Esa es la historia, ¿no? Pero bueno, al final el like también es... el tema de influencers hace que digamos, ya sea como muy, muy presumir de los propios likes, ¿no? Es decir, he tenido un tweet o una publicación de 3.000 likes. Y esto es como más ego para ellos, ¿no? Porque además es público. Si no es público, digamos que el ego se les baja un poco, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, y ya lo hemos dicho muchas veces, que por ejemplo los contenidos en Twitter o en Facebook, Twitter no está afrontando esto y creo que va por mal camino, porque ahora mismo Twitter básicamente se ha convertido en una red social de mamporreo total, donde unos y otros se tiran y ya está. Y yo, por ejemplo, haciendo el otro día unas reflexiones, cuando yo empecé en Twitter y encontraba contenido de calidad que ahora, por ejemplo, tengo que ir a LinkedIn para poder encontrarlo, ¿no? Es decir, ya no puedo leer un informe, una estadística, algo que sea con un contenido más serio, ¿no? Que al principio es para lo que servía Twitter, ¿no? Y en Facebook, en cierta manera, también se está convirtiendo eso en una red social en la cual echamos o vertemos los grandes momentos, publicamos con menos frecuencia. Esto es un mal que ya le venía atacando a Facebook desde hacía unos años, y ahora parece que se han dado cuenta de que puede suponer un lastre muy grande para la actividad en redes sociales, teniendo en cuenta que si tienes menos actividad en la red social, si publicas menos en la red social, la consultas menos. Claro. Y esto para las marcas hace que baje la inversión publicitaria en Facebook, claro, que es, siempre lo repito, lo que realmente le importa a Facebook, ¿vale? O sea, no hay otra cosa que es generar ingresos a través de la publicidad que hacen las marcas. Si las marcas ven que a través de los estudios estadísticos las publicaciones son menos frecuentes y que, por tanto, el uso o la consulta de Facebook es menos frecuente, lógicamente invertirán menos en Facebook y buscarán otras vías para poder invertir.
Pero ahí, entonces, no entiendo un poco cuando decías que hay un problema de calidad en los contenidos. Quizá es que hay de demasiada calidad, o sea, quiere decir, quitándolo del contador de los likes, es que claro, la gente no busque calidad en sus publicaciones, sino que haga mucho con menos criterio.
Esa es otra, ¿no? Porque tenemos una forma, a ver, la calidad, o sea, el like no te está dando calidad ahora mismo, o sea, perdón, la calidad no te está dando likes, es decir, vale, yo puedo publicar una foto muy bonita sobre un paisaje que no va a conseguir la cantidad de likes lo suficientemente buena que si me hago un selfie en una discoteca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O un selfie de yo aprobando un examen, ¿no? Esos momentos vitales que son más grandes, ¿no? Si queremos compartir una noticia o comentar una noticia o una estadística o un estudio, no va a generar la suficiente cantidad de likes como para que sea rentable para ese ego de la persona que está publicando, en cierta uh-huh. manera, ¿no? Entonces, baja la calidad en el sentido de se está viendo mucha foto de la vida personal de las personas, pero poco contenido de compartir información, por ponerte un ejemplo, ¿no?
De acuerdo, así que ahora van a quitar los contadores con la esperanza
de que esto pueda revertir. Yo creo que es más una tendencia cultural, tal vez de las nuevas generaciones, que una cuestión de quitar el likes. Pero bueno, habrá que ver cómo lo funciona. De momento es una prueba que están haciendo en algunos países. Facebook siempre hace. Todos los cambios primero los aplican a algunos países, ve cómo funciona y luego lo lleva, si es que le funciona, resto del mundo, ¿no? O sea, pasó con las reactions, está pasando también con todas las medidas que toman en contra de las fake news, en cuestiones como las elecciones, en las últimas elecciones municipales en el Estado español, implementaron un sistema de transparencia bastante novedoso, en el sentido de que podías acceder a mucha información sobre el gasto publicitario de los partidos políticos en Facebook. Van haciendo estos pequeños cambios, lo prueban algunos países, ejemplos de países que en los que están haciendo, pues Australia, Nueva Zelanda, esto, lo de lo quitar de los likes. Australia, Nueva Zelanda, Brasil, algún país, otro país latinoamericano, Uruguay, bueno, pues van probando a ver cómo funciona y si va bien y mejoran los números, lo aplican para todo el mundo.
Pues habrá que ver si consiguen que haya más publicaciones y puedan sacar más dinero para, y que las agencias publicitarias les interese más meter en Facebook. Al final es eso, motor
claro,
de Facebook.
Sí, ¿no? Es que es esto. A Facebook al final lo que busca es esto, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que Facebook está teniendo una crisis en cuanto a que la entrada de nuevas generaciones en las redes sociales no está yendo a Facebook, ¿no? Facebook se está convirtiendo en una red social para, como dicen los propios jóvenes, para viejos. Entonces, que no somos viejos, ¿no? Pero sí queda esa sensación, ¿no? Los chavales y chavalas que empiezan con las redes sociales se van a Instagram, se van a TikTok. Entonces,
TikTok
es una red social que está pujando, que está creciendo muchísimo.
¿Será que soy viejo?
Puede ser. Es el antiguo Musical.ly, ¿no? Que ahora se ha reconvertido a TikTok y es una red social que es muy fresca, es muy divertida, pero que empieza a sufrir un poco lo que te comentaba de Twitter, ¿no? Que es que empieza a convertirse en un mamporreo entre usuarios con discusiones a veces incluso muy banales y que empiezan, eso al final cansa mucho al usuario que busca un contenido divertido, ¿no? Si tú vas a buscar un contenido divertido y te encuentras mala leche, odio, etcétera, etcétera, pues al final acabas dejando esto.
Habrá que ver entonces en qué queda lo del contador de Facebook y de Instagram, a ver si al final aplican el cambio, ¿no? A ver si les interesa. No sé si quieres comentar algo más, si no pasamos al siguiente tema.
No, pasamos al siguiente tema, sí.
También nos querías hablar de Netflix. Ajá. O de los peligros que le vienen a Netflix con la guerra del streaming.
Sí.
Con los competidores que le van a llegar.
Sí, claro, de repente, o sea, yo la verdad cada vez me encuentro más gente que directamente ya ni ve la tele, es decir, una serie, quieren ver una serie y ya la gente no se va a casa, está con los colegas y no se va a casa, oye, es que me apetece ver esta serie y la ponen en este momento y no la puedo ver en ningún momento. Ya tienen Netflix, ¿no? Tienen Netflix, o tienen HBO, o tienen Amazon Prime, o tienen, bueno, Amazon Video, o tienen la de Movistar y ahí van viendo las series, ¿no? Cuando ellos quieren, digamos que les da un poco más de soberanía en ese sentido, ¿no? A la hora de consumir contenido audiovisual. ¿Cuál es el problema? Que empieza a haber como una especie de saturación, ¿no? Ya prácticamente todas las cadenas de televisión tienen su propia plataforma online en la que puedes ver, digamos, a la carta cuál es la serie o puedes ver la serie que te apetezca ver, ¿no? O sea, tiene Movistar, tiene Antena 3, tiene Telecinco, todos empiezan a tener. Van a llegar a partir de este año dos grandes plataformas nuevas, que va a ser la plataforma de Apple TV, del propio Apple, y la plataforma de Disney, que además la plataforma de Disney, claro, estamos hablando de una productora que tiene una capacidad económica enorme y que va a generar un contenido muy potente, sobre todo porque tiene franquicias muy importantes como puede ser la franquicia de Star Wars, ¿no? Entonces iba a decir a Facebook, no. Por cierto, Facebook va a hacer también su propia plataforma de televisión, ¿eh?
Sí.
Entonces, Netflix empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque empieza a ver que sus números no son tan buenos. Primera razón, que esto no se habla, curiosamente, ¿no? Pero la subida de precios de Netflix en los últimos meses, no ya ni años, meses, está siendo exagerada. Es decir, empieza a ser muy caro frente a otras plataformas que van muy baratas. Por ejemplo, Apple TV y Disney parece que van a tener unas suscripciones muy, muy baratas. De hecho, ya Amazon, la plataforma de series de Amazon, es muchísimo más barato de lo que es Netflix, ¿no?
Pero luego ahí entiendo que depende de los contenidos que tiene cada uno.
Sí,
o sea, no
exactamente.
Compartirá contenidos, ¿no? Disney tendrá sus cosas que te dejará ver y Netflix otras cosas.
Exactamente. Lo que tienen es una serie de películas antiguas o nuevas o series que, digamos, compran los derechos para poder emitir, y luego tiene sus propios contenidos, ¿no? Uh-huh. Sus propias series de Netflix o de HBO, etcétera, etcétera. Estas son un poco más en exclusiva de su plataforma, aunque hay algunos casos de series que, digamos, sí se comparten entre unas y otras, ¿no? Uh-huh. Al final, supongo que esto será a través de compra de derecho de emisión o sí, lo que sea, ¿no? Lo que se dice que con la llegada de Apple TV y con Disney sí va a haber un aumento del contenido propio de cada una de las plataformas. Va a haber más películas a través de las plataformas, va a haber más series a través de las plataformas, y eso es lo que va a hacer la competencia mucho más dura para Netflix, ¿no? Está haciendo unas series. Netflix es como una especie de, o sea, prácticamente todas las semanas tienes contenido propio de Netflix, 4 o 5 nuevos, ¿no? Y además, como tienes Netflix en cada uno de los países, pues se produce en cada uno de los países, entonces tienes lo que se produce en Reino Unido, lo que se produce en Alemania, lo que se produce en la India, y te llega todo de repente, ¿no? ¿Qué pasa? Que el contenido, para que encuentres una serie o una película buena que destaque, se te hace más complicado porque al final has bajado mucho el contenido, ¿no? La calidad del contenido. Cosa que Apple TV y que Disney parece que no van a hacer. Van a tirar muy poca serie propia, pero de mucha calidad. Ajá. ¿Vale? Con producciones muy grandes, ¿vale? Entonces, esto es lo que le da miedo a Netflix, ¿no? Y además Netflix se está dando cuenta de que la estrategia de Netflix suele ser: cuelga una serie y cuelga todos los capítulos el mismo día y tú lo consumes cuando quieres. Ajá. ¿Vale? Otras plataformas como HBO, como lo va a hacer Apple TV o como lo va a hacer Disney, va a ser: cada semana te van a dar un capítulo.
Como era en la tele antes.
Como era en la tele, sí. Tienes que esperar una semana, luego lo puedes ver cuando quieras, pero tienes que esperar la semana. Ajá. ¿Qué pasa? Que se está dando cuenta Netflix que tiene mucho más visualizaciones o que genera mucho más interés cuando se espacia semana a semana y no cuando lo tiras todo de repente, ¿no? O sea, HBO, por ejemplo, que es la plataforma que sigue haciendo cada semana un capítulo, tiene más visualizaciones con esta estrategia de semana a semana un capítulo que Netflix con echar todo a la vez, ¿no? Entonces, los dos grandes retos de Netflix son esos, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, todo esto, y esto, la voz de alarma la da el propio CEO de Netflix y provoca una caída en picado de las acciones en bolsa de Netflix brutal, ¿no? Es una
inteligente, por
sí,
su parte.
Una autocrisis generada, ¿no?
Ya, pero eso, ¿tanto peso van a tener en estas diferentes plataformas los contenidos propios?
Sí, en principio sí. O sea, la pelea es por el contenido propio.
Porque luego también cualquiera de ellos comprará, o dependerá del dinero, sí, que tenga para comprar otros contenidos y para poder emitirlos ellos.
Exactamente. Pero al final, o sea, el que tenga varias plataformas en casa, o sea, yo por ejemplo tengo Amazon, HBO y Netflix, y te das cuenta que el contenido que no es propio se lo compran prácticamente las tres plataformas a la vez. Es decir, ajá, si te aparece una película nueva, yo qué sé, no sé, poner un ejemplo de una película que no es de ninguna de las tres productoras, no te aparece a la vez ya en las tres plataformas.
Y entonces, esas al final no tienen exclusividad.
Claro,
y no,
exacto, ya, exacto. Siempre va a ir la gente a la exclusividad, ¿no? Entonces,
parece que el monopolio que parece tener Netflix ahora, o por lo menos la casi hegemonía.
Pero yo creo que le va a quedar muy poquito, ¿no? Porque sobre todo cuando lleguen contenidos de mucha calidad, HBO le compite en Estados Unidos, le compite muy fuerte a Netflix, porque HBO, lo que te digo, no tiene ese problema que tiene Netflix, que genera muchísimo contenido en diferentes países y lo vuelca todo a todo el mundo. HBO es solo una plataforma y va emitiendo O sea, para todo el mundo, solo lo que tiene esa plataforma. Luego sí hay alguna serie que es propia de un país, pero es muy poquito contenido. Entonces, ¿qué hace HBO? Vuelca toda su potencial de producción, de dinero, en poquitas series.
Y hace primando la calidad.
Hace un contenido de calidad muy bueno. O sea, hay series en HBO que son de muy buena calidad. O sea, yo ahora mismo he terminado de ver El cuento de la criada y me parece una serie genial, o sea, buenísima, ¿no? Y con una gran producción. Cosa que Netflix, para sacar un contenido de gran valor, pues le cuesta un poquito más.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues ahí veremos en qué queda cuando entren todos estos competidores y Netflix esté un poquito más en peligro, la hegemonía que tiene. Pasamos.
Siempre será bueno, ¿eh? que tenga peligro la hegemonía de Netflix.
Que mal no nos vendrá a nosotros, ¿no?
Sobre todo por los bolsillos, a ver si se abarata un poco.
Sobre todo diciendo la subida de precios que acabas de comentar. Pues bueno, veremos en qué se convierte esto.
Sí.
Vamos a pasar al último tema, de un poquito de síndrome postvacacional que nos vienes, Miquel.
Sí.
Hablando de la confianza que tiene la gente cuando se va de vacaciones en las búsquedas que hace en Google, que por lo visto no es mucha la confianza.
No, resulta curioso porque prácticamente ahora toda la búsqueda de a dónde nos vamos de vacaciones se hace a través de internet, ¿no?
Yo diría que sí.
Ya los hoteles, yo no me voy a una agencia de viajes a que me busquen un hotel, ¿no? Entonces voy a Google y directamente lo contrato con el hotel o con Trivago, estas grandes plataformas, ¿no? Pero resulta que hay un estudio que nos está diciendo que las búsquedas en Google no generan confianza entre los usuarios que se van de vacaciones, ¿no? Y que solo un 18% se cree o confía completamente en la información que le da Google. Y fíjate que se buscan las reseñas de usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son usuarios que en principio no están trucados o amañados como hacen algunas marcas en redes sociales, ¿no? Es muy difícil que un hotel pueda eliminar los comentarios negativos que tiene en su plataforma, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que todo ese esfuerzo que están haciendo las empresas de turismo por volcar la información o las estrategias de comunicación
en internet
no le está resultando rentable, porque si solo el 18% confía en esto, pues no estamos consiguiendo el efecto principal de toda acción comunicativa, que es generar confianza, ¿no?
Pero ahí dices, ¿no? El 18% solo confía en la información que le da Google, pero el
únicamente
resto tiene otras vías de informarse, o
claro,
simplemente
es
hemos
que
perdido
buscan
la confianza en la información que tenemos.
Es que las buscan, es decir, buscan otras alternativas. Ojo, estamos hablando del buscador principal, que es el buscador de Google, ¿vale? Uh-huh. Es decir, la gente no confía al 100% en el buscador de Google. Entonces se va a otras herramientas para ver cómo son las valoraciones, ¿no? Es decir, puede irse a TripAdvisor, ¿no? Pues a ver cómo están las valoraciones. Pero no se quedan para seleccionar un hotel, pueden hacer la primera búsqueda en Google, pero no se quedan ahí. Van a otras plataformas para generar más confianza, ¿no? Para generarse más confianza. Uh-huh. Entonces, esto en general también es curioso, ¿no? Porque hasta ahora pensábamos que Google en general generaba muchísima más confianza que otros medios de comunicación, como puede ser la televisión o la radio. Resulta que tampoco es tan claro esto. Uh-huh. O sea, la gente sigue siendo muy desconfiada. También es cierto que todo el tema de abusos por parte de los hoteles, de malas condiciones, pues ha acabado llevando a que la gente siga desconfiando mucho de esto, ¿no?
Uh-huh. Y ahí se abre otra oportunidad para los que quieren informar de otra manera.
Sí, sí. O sea, realmente, pues ahí está la cuestión novedosa, ¿no? O sea, vamos a ver cómo, incluso yo conozco gente que está ahora montando páginas web de viajes en plan exóticos, ¿no? Pues les deja un hueco. Nos deja un hueco para poder posicionarse como un lugar de referencia a la hora de encontrar buenos destinos vacacionales, ¿no?
Pues mira, curioso el dato de que solo el 18% confía completamente en la información que
Eso
le da
es.
Google en sus búsquedas de vacaciones, que hace dudar también de la confianza que daba Google, que se creía que era un poquito más.
Sí.
Miquel, si te parece bien, lo dejamos aquí. Dentro de un mes te esperamos otra vez en Suelta la Olla, en la nueva versión de Blogosfera. Mille
Ok,
esker.
soy
Ricasco.
Agur.
Agur. Y un minuto del mediodía, seguimos en Suelta la Olla. Pronto vamos a pasar a hablar de series con María Castejón, pero mientras nos ponemos en contacto con ella, vamos a escuchar otra canción, en este caso la que da título al disco Years to Burn.